hoy en Así las Cosas.
Vivimos un mundo que ha cambiado en las últimas décadas de manera radical, que muchas de las certezas que teníamos se han evaporado en el aire, y creo que estamos obligados a repensar muchos de los fenómenos con los cuales veníamos viviendo.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y gracias a muchos comentarios, a todos los temas que hemos traído el día de hoy. Ha sido una mañana muy movida. Hemos estado hablando ahora sí que un poquito de todo, incluido, la verdad, esta sorpresa que ya mencionábamos temprano de lo que hicieron con Francisco Garduño, ¿no? El ex titular del Instituto Nacional de Migración y que ahora está en una dirección general de la SEP. En fin, cosas que uno no dejan de sorprenderlo. Hoy hemos tenido muchas voces y muchos temas y vamos a detenernos tantito, que ya saben que me gusta hacer eso, detenernos tantito de pronto a pensar lo que está pasando y cómo está pasando. Tengo mis libros, el libro que se llama Ansiolíticos, Miscelánea Crítica de la Vida Pública, editado por Cal y Arena y escrito por José Woldenberg, ustedes lo conocen muy bien, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es colaborador semanal del periódico El Universal y tiene una larga trayectoria en temas electorales, en temas políticos también en nuestro país, fue presidente del IFE también en su momento. Y bueno, pues ahora este recorrido que va del 2016 al 2025, a enero del 2025. Y saludo en la línea precisamente a José Woldenberg. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que por ahí, a ver, ya lo tenías, mi querido Mike, suéltamelo. A ver si ya lo podemos saludar. Creo que se cortó. Ah, bueno, se cortó la llamada. Vamos a ver si podemos retomar la llamada. Este recorrido que hace de, como les decía, arranca en el 2016 por diferentes meses, dice Añoranza, Mishima y las elecciones. Y luego, bueno, pues llegamos hasta este último que dice Frustración en enero de 2025. Pepe, ahora sí ya te tengo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Me voy a mover.
No, ahí sí. Te escucho perfecto, te escuchamos perfecto, Pepe, ahí estás muy bien, ya estás al aire, te escucho muy bien.
Muchas gracias, Gabriel, es un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Igualmente, gracias, Pepe, y hacía un poco la presentación de este libro que tengo aquí en mis manos, Miscelánea Crítica de la Vida Pública, de algo de lo que has escrito, pensado en estos últimos años.
Bueno.
Y, y la verdad es que la duda siempre entra porque tú escribes mucho, Pepe, escribes y publicas mucho en diferentes medios. Y la pregunta que me quedó cuando lo leía es, ¿por qué seleccionaste o seleccionaron estos textos que están incluidos aquí? Hay una lógica seguramente, sobre todo cuando es ansiolítico. Se me encantó el título del libro, Pepe.
Bueno, estos artículos aparecieron cada mes en la revista Nexos, a partir del año 2016. Pues gracias a la generosidad de Héctor Aguilar Camín, que es el director, y de Katia Millares, que es la editora, y de Rafael Pérez Gay, que es el director de Cal y Arena, pues se atrevieron, bueno, en el caso de Cal y Arena, a publicar 100 artículos que aparecieron desde 2016 hasta principios de 2025 en la revista Nexos. Y realmente pues son artículos de todo, por supuesto de política, de historia, de lo que sucede en la sociedad, pero también de libros, de cine, de deporte. Y pues esa es una miscelánea.
Y esta miscelánea implica, obviamente, en los artículos que están aquí recogidos, pues implica también, imagino, que al haberlos revisado, Pepe, para publicarlos, pues un poco volver a recorrer esos años, ahora ya con la mirada del momento en el que nos encontramos. ¿Cómo fue para ti también recorrer esos años y ver lo que escribías, por ejemplo, en el 2016 y lo que terminas, el artículo que termina, con el que terminas, que además es muy bueno, dice Frustración en enero de 2025, que hablas del fútbol, pero también hablas de México? ¿Cómo te miras tú en ese recorrido?
Bueno, quizá algo que puede resultar interesante al lector, quizá por subrayo eso, es el cambio a lo largo de estos años que se vivió en la vida política en nuestro país. Por ejemplo, yo estaba convencido que existía un consenso fuerte en nuestra sociedad en relación a que estábamos condenados para bien a vivir en pluralidad, que México era un país precisamente rico en esta materia, porque en él existían diferentes puntos de vista, ideologías, sensibilidades, y que ningún exorcista iba a poder pues evadir esa realidad. Y creí que había un sólido basamento para que esa pluralidad se pudiera reproducir, para que pudiera convivir y pudiera competir pues de manera institucional y pacífica. Y sin embargo, pues si uno sigue los artículos se va dando cuenta pues que en los últimos años mucho de lo construido en esta materia se ha venido destruyendo. Es decir, desde el propio discurso, ¿no? Es decir, hoy tenemos un gobierno que se piensa a sí mismo como la encarnación de un pueblo unificado, sin fisuras, y de tal suerte que todos aquellos que tienen o tenemos críticas, sugerencias en relación a muchas de sus gestiones, simple y sencillamente acabamos siendo una especie de antipueblo. Entonces, incluso en el discurso, pues ha habido un retroceso que a mí me preocupa y me preocupa mucho, porque sigo convencido de que un país de la densidad, de la complejidad, de la masividad de México, simple y sencillamente no cabe bajo el paraguas de una sola voz, de un solo partido, de una sola ideología.
Claro. Pero en esto, a ver, y lo platicaba hace unos minutos, si consideramos que hoy arranca el segundo año de la segunda presidencia de Trump, y lo platicaba hace unos minutos con el corresponsal en jefe del país allá en Estados Unidos, y decíamos, bueno, ¿qué es lo que ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando? Y un poco escuchándote, Pepe, pensaba también en estos años de recorrido de tus artículos, ¿qué sientes que no vimos venir? Es decir, porque estamos donde estamos, pero pues no fue ahora sí que un acto único, ¿no? No fue por arte de magia. Sino, ¿qué no vimos venir, Pepe, cuando uno incluso se lee a sí mismo hacia atrás?
Bueno, no sé si no vimos venir, algunas voces nos alertaron. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel muy importante informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004, o sea, hace ya casi 22 años, en el cual era un informe muy optimista. ¿Por qué? Porque decían que salvo Cuba, prácticamente todos los países de América Latina vivíamos en democracia, que las dictaduras militares y los autoritarismos civiles pues habían quedado atrás. Sin embargo, el propio PNUD alertaba y nos decía, se hacía la pregunta, ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad puede aguantar la reproducción armónica de la democracia? Y yo creo que en el caso mexicano, para no hablar de otros países de América Latina, pues realmente fuimos capaces como sociedad de construir, de transitar de un sistema autoritario a uno democrático, pero creo que esta transición se hizo de espaldas a la cuestión social y eso debilitó mucho el aprecio a lo que se había construido en ese terreno. Yo incluso varias veces utilicé aquella figura de que ojalá no tiremos al niño junto con el agua sucia. El niño, por supuesto, en este caso, era todo lo que se había edificado en términos de convivencia, de la diversidad, de congresos plurales, de división de poderes, etcétera, etcétera. Ese era el niño, y que claro, era un niño que estaba acosado pues por un agua sucia que era pues la pobreza que simple y sencillamente no cedía, y una desigualdad que para muchos pues quedó prácticamente inadvertida e intocada. Es decir, por supuesto que tienes razón cuando dices hay que buscar los nutrientes de lo que nos pasó, porque lo que sucedió pues no es casualidad. Pero sin embargo, pues creo que no valorar lo que el país y sus fuerzas políticas fueron capaces de edificar, digamos, desde fines de los 70s hasta el año 2018, pues es realmente claro. Muy triste.
Sí, y además, sí, coincido plenamente contigo, revisar un poco qué nos trajo a donde estamos, tal vez ayuda para poder curar algo de lo que sucedió en caso de que tengamos tiempo todavía para hacerlo. Y revisaba varios de tus artículos, muchos pues ya los había leído en su momento en Nexos mismos, y lo que me gusta de este libro, de esta compilación, es pues que, como ya lo decías tú al principio, transitas por revisar escritores, revisar momentos, sí, ligados a la cultura y a la literatura, el deporte también, como lo decías, de manera particular el fútbol, y un poco tratar de entender la vida pública con tu mirada privada, obviamente, porque así son los artículos, pero digamos como con una esfera que integra otras cosas, Pepe, es decir, no es solamente lo político como lo pensamos partidista, sino lo político como el interés precisamente por la cosa pública, que incluye la cultura, que incluye tantas otras cosas más, y que cuando lo dejamos a un lado se vuelve demasiado unidimensional para entenderlo. Creo que este recorrido que haces a mí me parece por ello tan fascinante, Pepe.
No, pues gracias. Esa es un poco la idea. La vida no es solo política, aunque la política modela muchas vidas, pero hay expresiones de muy diversa naturaleza que son las que acaban modelando nuestras propias biografías y la situación en la que nos encontramos. Y la verdad es que yo gocé de la libertad para escribir prácticamente de lo que quise. Y creo que lo dices bien o lo detectas bien. Si yo estaba leyendo un libro de literatura que a mí me interesaba, pues aunque no me considero un crítico literario, ni mucho menos, estoy muy lejos de eso, pues hacía una nota sobre mi impresión y sobre las reflexiones que ese libro a mí me suscitaba. Porque en efecto, la vida está en muchos lugares. La vida no está solo en la vida pública. Y pues tratar de recrear esas otras vidas, creo que vale la pena.
Sí, sin lugar a dudas, creo que vale muchísimo la pena. Estamos en 2026. ¿Qué te mueve hacia adelante, Pepe? ¿Qué mueve tu mirada hacia adelante una vez, ahora sí que, vivido todo lo que has vivido, pensado lo que has pensado? ¿Dónde está tu sorpresa en este momento o aquello en donde quisieras centrar tu mirada?
Bueno, a mí me encantaría que a futuro México pudiera vivir en democracia y al mismo tiempo fuera un país sin las desigualdades tan marcadas que modelan nuestra vida en común. Eso se dice fácil, pero realmente es, digamos, ambos asuntos serían una auténtica epopeya. En materia de democracia, porque muchas de las instituciones que la pusieron en pie han sido vulneradas. No invento nada cuando digo que el poder judicial pues fue arrasado, especialmente la Suprema Corte, y que hoy tenemos pues una Suprema Corte alineada a la coalición gobernante. No descubro nada si digo que se hizo una lectura para la asignación de los plurinominales que nos llevó a una distorsión absoluta de la representación. Estos 20 puntos porcentuales entre votos y escaños no los habíamos visto en México desde 1952. Tampoco descubro nada cuando hemos visto cómo se acaba con los órganos autónomos del Estado para concentrar esas facultades en la Presidencia de la República, o cuando se adscribe a la Sedena, a la Guardia Nacional. Uh-huh. Es decir, todos esos son ya destrucciones que se han dado y ahora se anuncia pues una regresión también en materia electoral, que ojalá no suceda, pero soy muy pesimista en esta materia. De tal suerte que creo que los esfuerzos por reconstruir un auténtico sistema democrático deberían de estar en nuestro horizonte. Y del otro lado, también necesitamos políticas capaces de abatir la pobreza y de abatir también las enormes desigualdades. Cierto, uno de los asuntos que hay que reconocer a las últimas administraciones es que el aumento al salario mínimo, uh-huh, y algunas de las transferencias monetarias han logrado, según el INEGI, sacar de la pobreza a varios millones de mexicanos, y eso vale la pena subrayarlo. Pero necesitamos, si queremos ser más profundos en esto, también tener una política económica que fomente el crecimiento, que fomente el empleo digno y bien remunerado, porque porque no es suficiente lo que se ha hecho, pues para alcanzar una sociedad en la cual todo mundo pueda gozar de los derechos y libertades que la Constitución dice o decía. Entonces, yo creo que los dos grandes retos de México son eso: recuperar de alguna manera su democracia y lograr un crecimiento económico con equidad que haga que la nuestra sea una sociedad donde exista pues una mínima cohesión social. Hoy somos un archipiélago de clases, grupos, que no se identifican unos con otros, sí, y no se identifican pues precisamente por esas abismales desigualdades.
Sí. Paradójico, además, cuando decías hace un rato que sobre todo en estos últimos años se ha tratado de impulsar, digamos, de elevar casi a verdad absoluta la encarnación de un pueblo unificado, cuando en realidad estamos frente a fragmentos, digamos, de esa misma narrativa, sí, muchos de los fragmentos que ni siquiera se logran tocar, Pepe, con todo lo que esto significa.
Así, ¿no? Es. Sí, por eso hablo de incluso de un archipiélago que no tiene, que no hay puentes en común. Bueno, creo que no se descubre nada, pero caray, yo pensé, y por supuesto me equivoqué, que si algo había permeado en la sociedad mexicana era la idea de que, dado que éramos una sociedad modernizada, aunque sea de manera contrahecha, desigual, etcétera, etcétera, pero modernizada al fin, pues que esta era una sociedad que no cabía bajo el paraguas de una sola organización y un solo discurso, y que lo que teníamos que lograr era un entramado institucional y normativo que permitiera a esta diversidad expresarse, recrearse, convivir y competir de manera pacífica. Yo creí que eso era un basamento, y no, resulta que quienes hoy gobiernan se creen a sí mismos como la encarnación de ese pueblo unificado. Y ese es un problema de enorme envergadura. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos se erigen porque se reconoce que la diversidad es una riqueza de la sociedad y que no hay que tratar de aplastarla, no hay que tratar de homogeneizarla, hay que darle un cauce. En cambio, todo sistema autoritario parte de esa falacia de que existe una sola verdad, un solo discurso correcto, una sola política digna de encomio, un solo partido que vale la pena, y entonces a partir de eso, todos los que no se identifican con esa corriente o con esas opiniones, simple y sencillamente son o marginados o despreciados, y en los extremos, no estoy hablando en este caso de México, incluso aniquilados. Claro. Entonces tenemos en principio que recuperar el lenguaje. Tenemos que volver a hablar de México como lo que es, porque está a la vista, una sociedad diversa en la que palpitan para bien diferentes diarios. Eso no lo ha inventado nadie, todos lo sabemos.
Así es. Y por eso es tan importante que no lo olvidemos, aunque a veces pareciera que se está olvidando. Pepe, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Al revés, Gabriela, muchísimas gracias a ti y ojalá para tu auditorio haya sido interesante. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Abrazote. Es José Woldenberg. El libro se llama Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública. Háganse un favor y léanlo, de verdad.